Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a Reporte Sandía. Sabemos que muchos de ustedes habían estado preguntando qué nos pasó y por qué nos desaparecimos y también si algún día íbamos a regresar. Les agradecemos mucho por sus mensajes y su apoyo, pero la respuesta corta es que sí, que aquí estamos y que todavía hay Reporte Sandía para rato. La verdad es que después de la cobertura y los episodios especiales que hicimos sobre la COP26 terminamos agotados. Eso y los cierres de año personales y profesionales de cada uno de los miembros del equipo hicieron que tuviéramos que tomar una breve pausa.
Pero no solo eso, sino que decidimos reunirnos de manera presencial en Oaxaca para sentarnos a planear lo que va a ser nuestra segunda temporada y el futuro de Reporte Sandía. Aunque antes de eso quisimos grabar este episodio a manera de cierre oficial de la primera temporada. Así que estamos grabando por primera vez juntos en un mismo espacio, Laura Yáñez, Juan Pablo Mayorga y su servidora Tania Chacón. Nos falta Gloria Hernández, nuestra diseñadora de audio, y por supuesto Raisa y Bernie de Planeteando. Desafortunadamente no pudieron acompañarnos, pero les mandamos un saludo y un muy fuerte abrazo.
Y bueno, ya para arrancar en materia, queremos decirles que este lunes sí hay boletín de noticias porque queremos hablarles de algunas noticias que han ocurrido en estas últimas semanas y que no podemos dejar de mencionar. Así que vamos con la información.
Anuncian la desaparición de los institutos de cambio climático y de tecnología del agua.
El 17 de diciembre pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México anunció que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua van a desaparecer y van a ser absorbidos por la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, respectivamente. Para justificar esto, en el comunicado de prensa anunciaron que, cito textual, se realizó un análisis minucioso de la estructura interna de estos órganos desconcentrados y descentralizados, se identificó la complementariedad de responsabilidades y se reconoció la falta de vinculación y coordinación entre las políticas públicas establecidas y las acciones diseñadas para su implementación. Las reacciones no se hicieron esperar. Varias organizaciones, activistas y académicos lanzaron un posicionamiento donde advierten que con esta acción se va a debilitar aún más la capacidad de México para proteger al medio ambiente y que esta propuesta forma parte de una política de desmantelamiento del sector que viene ocurriendo desde hace varios años, pero que se ha agudizado con el actual gobierno. En el posicionamiento también pidieron recordar que el INEC es clave para coordinar políticas públicas nacionales en cuanto a bioseguridad, calidad del aire, conservación de ecosistemas y restauración del equilibrio ecológico, y que, por parte del IMTA, también es clave para su trabajo en el manejo, conservación y rehabilitación del agua.
Una vez más, disminuye la población de vaquitas marinas. Quedan solo 8.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicó un informe donde actualizaron la población estimada de vaquita marina en el Alto Golfo de California. Y, desgraciadamente, no hay buenas noticias, porque, de acuerdo con su informe, pasaron de 10 a máximo 8 ejemplares, incluyendo 2 crías. El equipo de científicos que estuvo documentando la población de vaquitas puso una nota importante en su informe sobre los factores que obstaculizaron su trabajo, entre ellos un gran número de redes de enmalle y embarcaciones en el área, y que no les fue posible tomar fotografías de la calidad que necesitaban. Por eso, esta nueva estimación la obtuvieron gracias a consultas técnicas con expertos y datos acústicos que se recabaron con los hidrófonos que tienen en la zona de tolerancia cero. Y cabe mencionar que confirmaron, justamente, que esta zona de tolerancia es el principal hábitat de la vaquita marina. En 1997, la población de vaquita marina era de 567 individuos. En 2012 bajó a 245, en 2014 a 97, en 2016 a 59, y así sucesivamente fue disminuyendo. En 2019 se había documentado que quedaban 10, y ahora en esta nueva estimación ya solo hay 8 vaquitas marinas, incluyendo las 2 crías.
La defensora y guardabosques mixteca Irma Galindo continúa desaparecida.
Irma Galindo, indígena mixteca de 41 años, ha defendido los bosques en Oaxaca, particularmente el de San Esteban Atatlahuaca, en donde se ha puesto a la tala y a aserraderos, algunos de ellos ilegales, que funcionan con el aval de las autoridades. Desde el año 2018 se habían documentado, a raíz de su activismo, intimidaciones, hostigamientos, campañas de difamación y amenazas de muerte por parte de diferentes servidores públicos, autoridades comunitarias y taladores furtivos. A mediados de noviembre se dio a conocer que lleva desaparecida desde el pasado 27 de octubre. Ese día tenía que acudir a la Ciudad de México a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, nunca se presentó. Dos días antes de eso, ella intentó ingresar a la conferencia matutina del presidente López Obrador para pedirle ayuda con la situación de su pueblo. Lleva desaparecida 52 días. Por muchos frentes se ha demandado una investigación rápida, su búsqueda y, por supuesto, su aparición con vida.
Conservacionistas detectan al primer lobo mexicano detenido en la frontera por el muro de Trump.
Mr. Goodbar es un macho de lobo mexicano que intentó cruzar de Estados Unidos a México durante la última semana de noviembre, probablemente en busca de una pareja para aparearse. Sin embargo, no lo logró porque no pudo librar un tramo del muro fronterizo construido durante el gobierno de Donald Trump. Durante al menos 5 días, el lobo buscó a lo largo de casi 40 kilómetros dónde cruzar esa barrera planeada contra migrantes humanos, pero al no lograrlo, volteó hacia el norte y se dirigió al Bosque Nacional de Gila, un área protegida de Nuevo México donde se concentra una importante población de su especie del lado estadounidense. Esta importante documentación fue realizada y anunciada por investigadores del Centro para la Diversidad Biológica, quienes para este hallazgo identificaron el rastreador satelital colocado en este lobo cuando fue liberado a su hábitat en 2020. Michael Robinson, un conservacionista veterano del Centro para la Diversidad Biológica, que identificó la aproximación de Mr. Goodbar a la frontera, denunció que el tramo donde el lobo trató de cruzar en noviembre era un territorio no fragmentado hasta hace apenas 3 años, y recordó que a la población de lobos en Estados Unidos le urge mezclarse con la de México para mejorar su diversidad genética. El Centro para la Diversidad Biológica ha advertido en muchas ocasiones previas cómo la fragmentación del hábitat resulta peligrosa para la conservación de especies icónicas como el lobo, ya que estos animales están acostumbrados a andar por territorios muy vastos en su vida natural.
La crisis climática amenaza la sobrevivencia de los renos de Santa Claus.
Rodolfo el reno la tiene más difícil cada año debido a que el Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta. Los renos son una especie semidoméstica que es nativa en el territorio habitado por los Sami, quienes son considerados el único pueblo indígena de Europa y habitan las zonas norte de Noruega, Suecia y Finlandia. Pero debido al cambio climático, cada vez es más difícil para los renos encontrar líquenes de los cuales alimentarse. Esto ocurre porque el clima cambiante provoca heladas que congelan el suelo. Cuando la nieve es regular, los renos pueden quitarla con sus pezuñas y alcanzar los líquenes y plantas para comerlas, pero cuando el suelo está helado, tienen que seguir deambulando por el Ártico en busca de comida. Esto también hace más difícil para los pastores Sami mantener sus rebaños y poder aprovechar mejor a sus animales, según un reportaje del diario The Guardian. Además, el hábitat de los renos ha sido fragmentado para actividades extractivas como hidroeléctricas o proyectos mineros. Representantes del pueblo Sami han advertido que los renos y parte de su cultura se podrían extinguir si no hay un freno a la crisis climática. Y por supuesto, esto no le gustará nada a Santa Claus.
Y bueno, ahora nos gustaría hacer una pausa y poder platicar un poquito entre nosotros de una manera distinta a lo que acostumbramos normalmente. Esto para hablar del cierre de año en materia ambiental. Quisiera preguntarles, colegas, por ejemplo, Laura, ¿con qué te quedas de este 2021 en cuanto a noticias ambientales, varias de las que hemos reseñado en este espacio?
Una sensación general, creo que me iría por la incertidumbre que generó la pandemia. Creo que al mismo tiempo de que se activó mucho hablar de temas de cambio climático, al mismo tiempo creo que estamos corriendo el riesgo de querer apostar por activación económica y dejar de lado justo todos los temas de crisis ambientales o dejarlo como en un segundo plano. Y también creo que está habiendo muchas movilizaciones en el área de litigio climático que creo que vale la pena buscar porque podría generar como buenos precedentes para exigir justicia de otra manera y hacer que los grandes responsables, estados y empresas, tomen un papel mucho más activo y pues lidien con las consecuencias. ¿Tú, Juanpa?
Gracias, Lau. Yo me quedo, creo que, con el hecho de que la urgencia nunca ha estado a este nivel. Y bueno, era previsible porque cada año sigue subiendo. Pero ahorita ya es, como decía la ONU, ¿no? Es ensordecedora. Y pues lo vemos en todos lados. Ya no es solo Greta Thunberg con un letrero como loquita delante del Parlamento sueco. Y al mismo tiempo, otra cosa es la justicia ambiental y justicia climática. Quedó muy claro, me parece, en la COP26 cómo los países desarrollados de alguna manera se salieron con la suya en muchos aspectos. Y después de los desarrollados, pues los más desarrollados dentro de los en desarrollo, es decir, India, China y Brasil, por ejemplo. Y como siempre, los que se quedan chiflando en la loma son los menos desarrollados. Y en estos, el caso de las islas del Pacífico es muy evidente. O muchos países de América Latina y del sureste asiático que no por error, sino por ninguna coincidencia, también son los que, por ejemplo, padecieron la falta de vacunas y la injusta repartición en este insumo de acceso a la salud, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas están coincidiendo y están haciendo que más gente se dé cuenta de cómo funciona esto, que hablar de justicia ambiental y justicia climática es necesario y es hablar también de justicia social. Entonces me quedo con eso. ¿Tú con qué te quedas, Tania?
Pues en cuanto a noticias ambientales, me quedaría con dos en particular. Una de ellas con la violencia hacia los defensores ambientales, no solo en México, sino en toda América Latina. Fue algo de lo que toda esta primera temporada estuvimos hablando: asesinatos, desapariciones, agresiones. Aquí hablamos mucho del hostigamiento hacia el pueblo yaqui. Vimos los datos de toda la región. Solo en México el año pasado fueron asesinados 18 defensores. Se registraron 65 ataques y 90 agresiones. Y justo hoy acabamos de hablar de Irma Galindo, ¿no? Entonces es algo de lo que aquí en Reporte Sandía no vamos a quitar el dedo del renglón y que sí me parece señalar, me parece importante señalar lo violento que fue este año. Y en segundo lugar, me gustaría quedarme con algo lindo. Una quizás buena noticia, me quedo con el juicio a Shell, que fue algo de lo que hablamos en Reporte Sandía en su momento. Si gustan buscarlo, está en nuestro primerísimo episodio. Y pues me pareció bien poderoso, aunque sea a nivel simbólico, que realmente no sé qué tanto verdaderamente vaya a trascender lo simbólico, pero pues aquí no le gustaría enjuiciar a una gran petrolera. Yo no fui a la COP, pero supe que justamente allá activistas de Holanda que participaron en esto dieron un taller llamado así tal cual, cómo llevar a juicio a una petrolera. Me hubiese encantado tomarlo. Y me quedo mucho con eso, con ese acto tan poderoso de búsqueda de justicia histórica, climática, y ese rayito de esperanza de poder sentar en el banquillo a otras grandes responsables de las crisis climáticas. Creo que también viene al caso mucho la reflexión sobre el punitivismo, la reparación del daño, las garantías de no repetición, pero pues sí, me quedo con ese acto tan potente.
Gracias, Tan. Creo que tocaste algo clave, ¿no? Que tampoco se trata solo de dar malas noticias, o más bien, damos las malas noticias para tratar de mirar las alternativas. Y como lo comentabas con el caso de quienes juzgaron a Shell desde este Tribunal de los Pueblos, por así decirlo, también están los casos de defensa del territorio, los casos de alternativas al desarrollo, de economías alternativas. Y bueno, seguiremos hablando de eso en nuestra segunda temporada, porque aquí está la noticia. En este momento declaramos oficialmente clausurada la primera temporada de Reporte Sandía. Y por supuesto, esto no implica que nos vamos a desaparecer o que vamos a declinar en este trabajo agotador de cronicar la crisis ambiental y las crisis socioambientales que incluyen la climática. Solamente es una breve pausa, un descanso de fin de año, descanso decembrino, y claro que regresaremos con ustedes para traerles más información de lo más relevante de cada quincena a partir del próximo lunes 10 de enero. Ya saben, estamos en plataformas Spotify, Apple Podcast y también en la página web de Planeteando.
Y antes de despedirnos, no queremos dejar de agradecer a todas las personas aliadas, amigas y colaboradoras que han hecho posible esta primera temporada de Reporte Sandía. Un agradecimiento y abrazo enorme, enorme, enorme a Gloria Hernández, nuestra diseñadora de audio, que hace que esto suene genial. Pues también al equipo de Planeteando.
Sí, muchas gracias a Raiza y al Capi Planeta, que nos ayudaron a aterrizar nuestras ideas, confiaron en nuestro trabajo, quisieron aliarse con nosotros. Y bueno, hablando de esto, les recordamos que Planeteando tiene una amplia y riquísima variedad de podcasts hermanos de temas de divulgación, medio ambiente y hasta de películas que seguramente, si les gusta Reporte Sandía, también les van a encantar.
Gracias a las personas que aceptaron nuestra invitación para venir a platicar y compartir sus conocimientos y experiencias en este podcast. Y también gracias a quienes apoyaron nuestro trabajo invitándonos a hablar y compartir en sus propios espacios.
Y finalmente, pero no menos importante, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon semana a semana, que nos recomendaron, que nos permitieron acompañarles en su camino al trabajo, mientras hacían ejercicio, mientras hacían el aseo, y muchas, muchas gracias.
Nos vemos dentro de muy poquito en la segunda temporada de Reporte Sandía.
¡Adiós!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.